Por eso te pido, vamos a leer para el sermón en 1 de Juan 5, perdón, 1 de Juan 3, y vamos a leer de manera alternada esta porción de la palabra de Dios. 1 de Juan 3, del versículo 1 al versículo 12. 1 de Juan 3, el versículo 1 al versículo 12. De manera alternada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oremos al Señor. Ahora, Señor, te pedimos por tu misericordia y compasión en Cristo que nos des luz, ilumínanos por tu espíritu. Como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Ayúdanos, Señor, a entender el sermón esta mañana y aplicarlo. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te pedimos que tengas esta misma misericordia y compasión para nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que ellos puedan aprender el Evangelio también. Ayúdanos, Señor, como iglesia a santificarse tu día. Te pedimos por las iglesias hermanas que predican el mismo Evangelio. Ayúdalos, Señor, en este día que tu palabra corra. Y si hablo, Señor, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Uno de mis personajes favoritos de las caricaturas es Linus, el de Charlie Brown. Creo que aquí en México lo publican como Carlitos. En una caricatura, Lucy le dice a Linus, Lucy es la hermana de Linus, Lucy le dice a Linus que debe memorizar Mateo 2:18 para el programa escolar de Navidad. Es un versículo de Navidad. Y Linus, todo traumado, y en la caricatura, ¿verdad? Sale con los pelos parados ahí, todo traumado, le explica a Lucy que no es nada fácil, que no se trata nada más de memorizar Mateo 2:18, pero que hay que saber dónde estaba Ramá, por qué lloraba Raquel, qué había pasado con sus hijos y por qué no quería ser consolada, que no era fácil nada más aprender el versículo. Y Linus tiene razón, por supuesto, y podemos memorizar y aplicar más fácilmente versículos si estudiamos su contexto. Este año nos toca memorizar como iglesia 1 Juan 3, 1, 12, el pasaje que leímos de manera alternada. De hecho, ya lo comenzamos a estudiar el domingo pasado. Pero hay que investigar sus antecedentes, su marco teológico, su contexto. Así que esta mañana estudiaremos esta carta, esta epístola de 1 de Juan, no versículo por versículo, pero en un estudio muy general o a vuelo de pájaro, como decimos. Ahora, Juan escribe de una manera muy sencilla y muy directa y nos dice en el versículo 4 cuál es su propósito principal al escribir este libro de 1 de Juan. Versículo 4, 1, 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros diríamos para que sean totalmente felices. Eso les estoy escribiendo para que tengan alegría, tengan gozo, para que sean felices de verdad. Con esto entendemos, y hay muchos versículos que comprueban esta verdad, que Dios quiere que tengamos gozo, Dios quiere que seamos felices. La cristiandad no se trata de andar siempre melancólicos y cabizbajos, por supuesto que no, todo lo contrario. El Señor nos manda una y otra vez, estad siempre gozosos. Él quiere entonces que tengamos el gozo cumplido, como dice aquí. Y es a notarse que Juan aprendió esto del Señor. Y hace un eco directo a las palabras y enseñanzas del Señor. Por ejemplo, si tienen sus Biblias, vean Juan capítulo 15 y el versículo 11. Juan capítulo 15 y el versículo 11. Juan 15, 11 es nuestro Señor Jesucristo que dice aquí. Voy a comenzar a leer en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vean 16, 24, capítulo 16 y el versículo 24 de Juan. Es nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar a leer en el versículo 23, 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 17, enseguida, el versículo 13, 17, 13. Nuestro Señor Jesucristo ora al Padre, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Algo que aprendió entonces Juan directamente, nuestro Señor Jesucristo. Y es una gran verdad y muy necesaria para nuestras vidas. Probablemente le ha pasado en su celular, si tiene un celular como el mío. Yo tengo un Android y me imagino que en los teléfonos iPhone también tienen noticias y reportajes que quieren que ustedes lean. Y varias veces a través de la semana me llegan noticias que quieren que yo lea. Por supuesto, anuncios también y mercadotecnia. Un reportaje o un título de un anuncio que veo a cada rato es acerca de la felicidad, es acerca de la alegría. Por ejemplo, sale mucho, y no sé si les lo han leído ustedes, la teoría de la felicidad según Einstein. Por supuesto, es el gran científico reconocido por la relatividad, pero también tiene unos puntos en cuanto a la felicidad. Y sale una y otra vez esto. Luego también sale, también mucho, fórmula de la felicidad según expertos de Harvard. Ayer me llegó uno, de pura casualidad. Me llegó uno que decía, y me recomendaban que lo leyera, por supuesto, la felicidad según Aristóteles. ¿Por qué? ¿Por qué esos anuncios? ¿Por qué estos intereses? ¿Por qué se vende esto? ¿Por qué está mercadotecnia? Porque el hombre, la mujer, jóvenes, niños, necesitan felicidad, quieren alegría, quieren vivir, para usar la palabra bíblica, con gozo. Eso es lo que queremos. Necesitamos ser felices. Nacemos llorando y si no nacemos llorando, el doctor nos pega para que lloremos, ¿verdad? Creemos desde el principio esa felicidad real que perdimos cuando el pecado entró en el mundo. Adán y Eva pecaron y perdimos la felicidad real. Y es por eso que tenemos este problema. Ahora, podemos recuperar esa felicidad, podemos ser alegres de verdad, podemos tener el gozo cumplido en nosotros. Primera de Juan fue escrito para enseñarnos cómo, cuál es la fórmula según Dios. Entonces, al estudiar este libro, lo veremos desde ese punto de vista. Nos enfocaremos en este punto principal. En primer lugar, este es el primer punto, el primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. Primero Juan nos enseña que como cristianos podemos estar totalmente felices Porque el problema de nuestros pecados ha sido solucionado. El problema de nuestros pecados ha sido solucionado. Primero en Juan, especialmente el primer capítulo lo leímos. Vemos en el versículo 7, por ejemplo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Nos confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Leímos en el capítulo 3, el versículo 5, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por qué nos falta felicidad y alegría? ¿Por qué te falta gozo? Hay algunos que dicen, bueno, es que me falta dinero. Si tuviera tantos millones, y si son dólares, mejor. Si tuviera tantos millones, ya estuviera en paz, ya tuviera mucho contentamiento, mucha satisfacción. Pero no es verdad. Pregúntenle a los millonarios de este mundo. No es verdad. Bueno, si tuviera salud, mi problema es que no tengo salud. Tengo esta enfermedad crónica. Yo tuviera salud, ya eso fue todo lo que yo necesito. No es verdad. Hay muchas personas con mucha salud y no son felices. Bueno, es que me faltan amigos. Si yo tuviera más amigos. Y si en mi cuenta de Instagram tuviera unos 2 millones de seguidores nada más. Ya con eso yo. No, hay personas famosísimas, celebridades. Estaba escuchando ayer un sermón, un mensaje que no me recomendaban, pero me hablaron de este hermano que está predicando en Guadalajara y me interesó. Pensé, a lo mejor lo invitamos o algo, y escuché parte de su sermón y comenzó diciendo acerca de, ¿cómo se llama el famoso basquetbolista que murió en el helicóptero de Brian Cole? Él. Le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿tienes amigos? Yo no podía pensar, va a tener miles de amigos esta persona. Millonario, celebridad, basquetbol, etc. Él contestó, no tengo amigos reales. A veces le escribo a LeBron, a otro famoso basquetbolista. Pero amigos, no tengo. Hay personas así, ¿verdad? Que no podía pensar, este va a tener muchos amigos y qué suave. Pero no es verdad, y no son felices, y los que tienen muchos amigos también. No encuentran ahí la felicidad. El problema no es de dinero, el problema no es de amigos, el problema no es de salud, el problema no es de poder político. Nuestro problema es el pecado. Es el pecado que nos quita la calma, la paz. Es el pecado que hace que tengamos fobia a la muerte. Y lo peor aquí, es el pecado que corta nuestra relación con Dios. Ese es el gran problema que tienes tú. El pecado corta tu relación, tu comunión con Dios. Ese es el gran problema. A lo mejor tú has pensado, ¿y dónde está Dios? Quisiera saber de Dios. Sí, pero el problema es que no tienes comunión con Él. No hay una relación con Él por tu pecado. Pero en Cristo, por su sangre nos dice aquí, por su sacrificio en la cruz, en nuestro lugar, tenemos un perdón continuo de todos nuestros pecados. Es lo que dice en la última parte, 1 Juan 1:7. Literalmente el versículo dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Esto es glorioso. Eso es lo que nos da la verdadera felicidad al cristiano. Saber, yo peco, pero la sangre de Cristo continuamente me limpia de ese pecado, continuamente. Y aún como cristianos nos dice aquí el apóstol en 1 Juan capítulo 2, pecamos, sí, pero tenemos el mejor abogado del universo. 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué gran abogado! ¡Qué gran licenciado! Él nunca ha perdido ningún caso. ¡Imposible! El Hijo de Dios, con su sangre, paga las multas, paga las fianzas, paga por todos nuestros pecados, todo el castigo que nosotros merecemos. Entonces, y este es el Evangelio puro. Cristo calma la ira la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Todo el castigo fue sobre Cristo. Dios ya no está enojado contra nosotros, ya puede haber una relación, una comunión con nosotros, porque Cristo intercede por nosotros. Cristo nos limpia continuamente de nuestros pecados. Él hace de la muerte una puerta al cielo. Entonces, comenzamos a disfrutar la felicidad de la cristiandad cuando reconocemos que continuamente, legalmente, justamente, eternamente, Cristo hace que no tengamos ningún pecado ante Dios. Eso es glorioso, es lo más maravilloso. Porque cuando tu conciencia te dice, oye, pero en la mañana le gritaste a tu esposo. ¿Cómo estás ahí cantando en la iglesia? En Jesucristo. Y tú estuviste pensando eso anoche. Tú hiciste eso en ese viaje. ¿Cómo te...? El diablo es muy astuto y él causa que los cristianos nos entristezcamos y vivamos en melancolía y depresión espiritual constante. El chiste, la clave aquí es reconocer, sí, soy pecador. De nacimiento y hasta que me muera, soy pecador, Paco Orozco. Pero Cristo limpia mis pecados continuamente, eternamente. Así se comienza entonces a tener esa felicidad, esa alegría que Cristo quiere que tengamos. Entonces, amiga, amigo, hay que comenzar aquí. Voy a decir otras cosas, pero hay que comenzar aquí, por supuesto. Asegúrate que tus pecados han sido perdonados. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. En su misericordia, Él te perdona cualquier pecado que hayas cometido. Cualquiera. Ah, Paco, pero yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Si tú hubieras cometido el pecado contra el Espíritu Santo, no estuvieras aquí. No estuvieras buscando a Dios. No tuvieras conciencia cristiana. Por supuesto que no. Bueno, en segundo lugar, Juan nos enseña, primera de Juan nos enseña, que podemos estar totalmente felices como cristianos, pues Dios nos ha hecho sus hijos. Dios nos ha hecho sus hijos. Vimos algo de esto el domingo pasado, pues estudiamos 1 Juan 3:1, versículo para enero. Comienzo a leerlos en el versículo 29, 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tuviéramos mucha autoestima, satisfacción, mucha alegría, por supuesto, si fuéramos hijos de algún rey, hijos de algún millonario de este mundo. Pero hermanos, debemos tener más alegría, más gozos cuando nos caiga el 20 que somos hijos de Dios. O como dicen en Costa Rica, que nos caiga el 10, que nos caiga el 20, el 10, que somos hijas, hijos de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios. Vean el versículo 9 aquí, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Reconocer, aquí el punto es positivo, reconocer que somos hijos de Dios nos llena de paz, nos llena de esperanza, de alegría, porque siendo hijos de Dios, estamos asegurando entonces su amor, su cuidado, que Él nos guarda, nos guía, provee para nosotros, Él nos protege. A una tal manera que nos dice al final del capítulo 5, el diablo no nos toca, no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nuestra casa está en los cielos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, dice en Romanos 8. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, hermana, hermano, cree de corazón 1 Juan 3:1 y podrás disfrutar más la felicidad de la cristiandad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya lo vimos entonces, sigo adelante. En tercer lugar, 1 Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues tenemos la victoria segura. Tenemos la victoria segura. Supongamos que usted juega en un equipo de béisbol. A mí me pasó en la secundaria cuando yo jugaba en un equipo de básquetbol, pero no quiero recordar cosas traumáticas, así que vamos a cambiar a béisbol. Estás tú en un equipo de béisbol y vas a jugar contra otro equipo mucho mejor, más fuerte, con más experiencia, con mejores jugadores. Vamos a suponer que estás en el equipo de los Naranjeros y vas a jugar contra los Yankees de Nueva York. Bueno, vamos a suponer. Pero en tu celular, ya eres más moderno, más moderno que yo, en tu celular tienes una aplicación con inteligencia artificial profética. Y tú vas a esa aplicación en tu celular y te dice qué equipo va a ganar, de seguro. Y te dice, los Naranjeros le van a ganar a los Yankees de Nueva York. Sí. Después de ver esa aplicación y el resultado de esa investigación, vas a tener otra actitud. Sí, vas a querer jugar. Vas a jugar muy motivado. Y además le vas a decir a tu equipo, ¡vamos a ganar! ¡De seguro que vamos a ganar! Tú tienes un libro con inteligencia divina profética que te dice que le ganarás al pecado, le ganarás al diablo y le ganarás al mundo. Véanlo aquí, 2:13, capítulo 2 y versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Capítulo 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Como dice en otra parte, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Un versículo más famoso, Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, no tuviéramos tanta esperanza aquí si la victoria dependiera de nosotros, pero depende de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos lleva siempre en triunfo. ¿Cuál es la fe? ¿Quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y es por eso que podemos vencer. Como decía un himno, o dice un himno, va con nosotros el capitán. La victoria es segura entonces. La victoria es segura. Y aquí, hermanos, ojalá que no sea tan, no sé qué palabra usar. Bueno, lo voy a decir y ya, ¿verdad? Hermana, hermano, traes un pecado aquí desde tu juventud. Traes un pecado desde tu juventud y a veces piensas, o el diablo te hace pensar, mejor dicho, la Biblia no es verdad. Dios no me perdona, no me ayuda con este pecado. No es verdad. Estoy perdiendo el tiempo. Mejor disfruto de la vida. Aquí dice que tú tienes la victoria en Cristo. Como cristiano, tú puedes reforzarte, tú puedes aferrarte a las promesas del capítulo 1. Ese vicio, ese mal hábito, esa cosa que traes desde tu juventud o desde tu niñez, esa naturaleza, esa tendencia, tú puedes pensar, Dios me perdona por los méritos de la sangre de Cristo constantemente. Y Él me dará la victoria. Él me dará la victoria. Como empleado en ese trabajo secular que tienes y hay ataques constantes, como joven también, que no sabes qué va a pasar en el futuro y tienes miedo, sigue adelante. Vive feliz. De seguro tendrás la victoria en Cristo sobre el pecado, sobre el diablo y sobre el mundo. Cuarto lugar. Primero Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Cristo viene otra vez y seremos transformados a su imagen. Seremos transformados a su imagen cuando Cristo venga. Ese es el versículo para febrero, no voy a decir mucho. Primero Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, esos vicios, esos pecados, esos malos hábitos que el Señor ha permitido que permanezcan ahí para que reconozcas qué tan débil eres y para que reconozcas por pura fe, por la pura misericordia de Dios vas a ser salvo. En ese día, cuando Él se manifieste, seremos transformados y ya no tendrás ninguna tentación, ya no tendrás ningún pecado, ya no tendrás ninguna duda. ¿Es cierto o no? Como cristianos, gran parte de nuestras ansiedades, de nuestras tristezas, es que caemos en cosas graves, crónicas, debilidades, por supuesto. Pero podemos estar felices si reconocemos, esto se va a acabar. Se va a acabar, mi naturaleza pecaminosa va a ser transformada. Esta vida no es todo. Y así como se cumplió la promesa que Cristo iba a venir la primera vez y vino, Cristo de seguro viene otra vez. Y entonces seremos perfectos como Él es perfecto. No más tentaciones, no más dolores. Entonces, hermana, hermano, como dice en primera de Pedro, vive esperando, con mucha esperanza, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vivimos por gracia, y ese día por gracia también Él te va a recibir y te va a perfeccionar. No creas que va a ser un resumen, una evaluación. Bueno, ¿cómo te portaste como cristiana? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cuánto ofrendaste? ¿Cuántos folletos compartiste? Vamos a ver, a lo mejor te voy a... ¡No! Por pura gracia, pura misericordia, nos va a transformar también al final a la perfección. Porque es su salvación. Entonces serás perfeccionado en alma y cuerpo. Esa esperanza basada en las promesas de Dios es lo que te lleva a disfrutar la felicidad de la cristiandad. Muy bien, en quinto lugar. Primero Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Lo leímos esto en Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16 y versículo 24. Pero veámoslo aquí en 1 de Juan. Pueden apuntar 1 Juan 3:22 aquí. 1 Juan 3:22. Vamos a 1 Juan 5, 14. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por supuesto, tenemos mucha felicidad, mucha alegría si llega el día 7 del mes, el 8 tengo que pagar la Banamex, el día 7 oramos y temprano el 8 nos llega el dinero que necesitamos. Mucha alegría, mucho gozo, por supuesto. O Dios nos sana de una enfermedad. O inmediatamente provee para alguna necesidad, algún problema, todo se resuelve y nos causa mucha felicidad, por supuesto. Pero aquí quiero enfatizar otra cosa. En primer lugar, la felicidad que debemos de tener tan solo por el hecho que Dios nos escucha. Tan solamente por eso. Tan solamente. Si tú tuvieras el teléfono, el celular personal del presidente, tú estuvieras muy orgulloso, muy, muy contenta, muy contento, que tú puedes marcarle a cualquier hora, 24/7, al presidente. Por supuesto, estarías muy contento, muy, muy orgulloso. Pero como cristiano, tienes que multiplicar ese orgullo, ese contentamiento al infinito, pues tienes línea directa de verdad al presidente de presidentes, al rey de reyes y señor de señores. Y esto, hermanos, es algo súper, súper maravilloso. Fuera súper maravilloso que tú tuvieras el número de AMLO. Fuera. Definitivamente. Maravilloso, increíble que te lo diera a ti. Es mucho más increíble que podemos hablar directamente con Dios. ¿Por quién es Dios y quiénes somos nosotros? Hay muchos que viven como que si fuera un derecho humano que Dios nos tiene que contestar, para ahí está Él, como si fuera un Santo Claus cósmico que tiene que respondernos. No, 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 no. Hay una gran distancia entre nosotros y Dios. Más que de kilómetros. Espiritualmente hay una gran distancia infinita entre Dios y nosotros, por quienes somos nosotros y por quien es Dios tan trascendente e infinito que es Espíritu. Es glorioso, maravilloso. Esto te debe de alegrar mucho. Yo puedo hablar con Dios porque Él me recibe por los méritos de Cristo. Ahora, el diablo, tu conciencia, después de leer 1 Juan 3:22, te dice, no, tú no. Dios no te va a escuchar a ti. Pero Dios te promete que sí te escucha. Cristiana, cristiano, Dios promete que sí te escucha. ¿Por qué? Es una de las bendiciones que tenemos por ser hijos, hijas de Dios. Y Dios siempre nos escucha, siempre, siempre nos escucha. Porque no oramos en nuestro nombre, por lo que hicimos o no nosotros, pero por Cristo. Por eso nos escucha. Por eso Juan 16:24. Por eso Juan 14, el final del versículo. Por eso oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero, y esta es la otra cosa que quiero enfatizar. Tal vez tu problema es que Dios no te contesta cierta petición. Dios no te ha contestado esta petición por años. Y sabes que es conforme a la voluntad de Dios. Tú aplicas ahí la promesa de 1 Juan 5:14, 15, y dices, esa es la voluntad de Dios. No estoy pidiéndole que me ayude a robar un banco. Yo estoy pidiéndole por la salvación de mi hijo. Estoy pidiéndole que me ayude con este mal hábito, este vicio que tengo. Y no me contesta. Yo le he rogado por años. No me contesta. Esta es una amarga prueba que pasa en muchos cristianos. Pero la salida, como dicen Corintios, la salida a esta prueba es recordar tres cosas. Primera, siempre oramos humildemente pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. En el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a pedir, se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pedimos conforme a su voluntad, que sea la voluntad de Él. En Getsemaní el Señor nos enseñó, no mi voluntad, sino la tuya. Cualquiera que sea la petición, oramos así. Tenemos que orar así. Y sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios es sabia, que es santa, justa, y que a lo último es lo mejor para nosotros. No lo entendemos, pero es lo mejor para nosotros, para la iglesia, para el reino de Dios. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Aunque nos duela, aunque pasemos por esta amargura. Otra cosa que hay que recordar, número dos, que para el Señor no hay tiempo. Para el Señor no hay tiempo. Nos dice en 2 Pedro 3 y el versículo 8 y 9. Para el Señor, 1,000 años son como un día. ¿Y un día? El Señor es muy paciente en no venir otra vez. Ahí es el contexto de 2 Pedro, ¿verdad? Es muy paciente en no venir otra vez. Es muy paciente también en no contestarnos lo que nosotros queremos. porque en su misericordia sabe que no es lo mejor para nosotros y para su reino. Es muy paciente y misericordioso, sí. El punto aquí es, nosotros pensamos, él me tiene que contestar ya. Ayer calenté algo en el microondas, le puse 23 segundos, salté, pum, ping, pum, y rápido. Y así queremos, ¿verdad? De alguna manera, ya oré, ya le dije al Señor, me conteste inmediatamente ya, porque Él es Dios y yo soy su hijo. No, el tiempo para Dios es muy diferente aquí. Él nunca lleva prisa, nunca, nunca, nunca llega a prisa, y Él nunca, nunca, nunca llega tarde, por supuesto. No hay tiempo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Tenemos que entender esto de alguna manera para tener un poquito más de calma y esperanza y paciencia a la hora de estos problemas y situaciones que para nosotros se nos hace. Sería más para la gloria de Dios si Él responde ya. Él sabe lo que hace. Es mucho más sabio que nosotros. Y en tercer y último lugar, una cosa que hay que recordar aquí es que el Señor se glorifica cuando perseveramos orando. Lucas 18, por ejemplo, y pueden apuntar Lucas 18, ¿verdad? La viuda y el juez. Sí. Es una parábola que nos enseñó para que siempre debemos de estar perseverando y orar perseverando. Honramos más a Dios, le glorificamos más cuando mostramos nuestra fe esperándolo con paciencia, aunque tomen años, aunque tome décadas. Estaba leyendo de un famoso predicador en Estados Unidos, su hijo muy rebelde de joven, muy pero muy rebelde, drogadicto, lo tuvieron que excomunicar de la iglesia, muy feo. Y él es un pastor, un predicador muy, muy famoso. Y estaba leyendo su libro de homilética, cómo predicar. Estaba leyendo su libro de homilética, interpretación y cosas así, y en uno de los párrafos algo mencionan. Este hijo, ahora tiene como 50 años el hijo, volvió. Y está adorando a Dios en una buena iglesia. Todos esos años, todas esas décadas de sufrimiento, de tristezas, de oraciones, y el Señor contestó. Si ese pastor y la mamá también, por supuesto, hubieran dicho, Dios no contesta, Dios no existe, ¿para qué estás ahí de predicador? ¿Para qué seguimos siendo cristianos? Mira cómo nos va. Dios no está contestando esto. No hubieran demostrado su fe. Hubieran sido un gran tropiezo, por supuesto. Y aquí a lo que voy es lo más importante. No hubieran glorificado y honrado, santificado el nombre de Dios. ¿Qué es lo importante aquí? Lo más importante en la vida no somos nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestra salud, ni nada de nosotros. Lo más importante es Dios, su gloria, su honra, su reino. Entonces, si tú tienes una petición, tú tienes un problema, un ruego a Dios, y tú dices, si no me contesta para esta fecha, entonces lo dejo todo, dejo la cristiandad y yo no voy a seguir adelante. Lo que estás diciendo, yo tengo un ídolo, yo tengo un Dios más importante, más precioso que el Dios del universo. Es lo que estás diciendo. Mi ídolo, lo que yo quiero es esto, no él. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí y lo digo con compasión, créanme. Y tenemos que tener paciencia. Mucha paciencia y esperar en Dios con mucha fe. Seguir orando. El punto es positivo aquí. Dios de verdad nos escucha. Porque somos sus hijos. Porque nos ve en Cristo. Y Cristo intercede por nosotros. La oración es una lucha, es una batalla y requiere mucha fe. Y tal vez tu tiempo de oración no es muy emocionante, tal vez el tiempo de Zoom no es muy emocionante, pero no se trata de eso. Se trata de hablar con Dios, derramar nuestra alma delante de Él. Sí, reclamando sus promesas, pero dándole gracias y adorándolo a Él por quien es Él. Entonces, parte de esto es que al orar así, se nos quita el enfoque morboso en nuestros problemas, nuestra personalidad, nuestros logros, nuestra debilidad, y nos lleva a enfocarnos en Dios, su carácter, su reino, su alabanza. Y eso es lo que nos lleva a la felicidad de la cristiandad. Muy bien, en último lugar, 1 Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Dios nos ha prometido la vida eterna. Así comienza Juan, de hecho, en el primer versículo, nos dice, 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras vidas, tocante al verbo de vida. En Juan 1 nos explica, ¿no? Y sabemos, es Cristo, por supuesto es Cristo, porque la vida, Él fue manifestada, la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 2 y versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Capítulo 5 y versículo 10. 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Último, versículo 20. Pero sabemos, 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna es uno de esos conceptos bíblicos, esos conceptos cristianos que usamos mucho, que se pueden malentender muy fácilmente. Usted va con cualquier persona y le dice, ¿qué es vida eterna? Le va a contestar, bueno, vivir para siempre. Pero vida eterna en la Biblia no es vivir para siempre. Todos viven para siempre, absolutamente todos, buenos y malos. Ese es el problema del infierno y lo horrible del infierno, que en el infierno no mueren literalmente, no son consumidos. Van a vivir para siempre atormentados y consumidos ahí. Ese es el problema, que viven para siempre. Tienen vida, un cierto de vida eterna ahí. Pero vida eterna, hablando bíblicamente, incluye más que eso. Vida eterna incluye shalom, paz. E incluye el amor, el perdón de Dios, satisfacción total. El cielo, que es un lugar sin tentaciones, sin hambre, ni sed, ni lágrimas. Pero es mucho más que eso también. Vida eterna es tener vida espiritual. Espero que me explique aquí. Vida como la de Dios, para que podamos estar delante de Él. Vida para poder entender el Evangelio. Vida para ser salvo, transformado. Vida, por así decirlo, para estar en la atmósfera celestial, donde vive está Dios, y que lo podamos ver en toda su gloria. De eso se trata la vida eterna. Y Dios nos promete esto en Cristo. Algo segurísimo entonces. La cruz y la tumba vacía lo garantizan. Entonces, hermana, hermano, gran parte de la felicidad se encuentra en reconocer que ya hoy, ¿qué día es? ¿21 de enero del 2024? Ya hoy tienes vida eterna en Cristo. Ya hoy. No es que nos muramos y tengamos vida eterna. No, no, no. Ya hoy tienes comunión con Dios. Él te escucha. Ya puedes respirar en su atmósfera, ya puedes entender, como nos dice el versículo 20, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ese es el problema con tus amigos que no entienden la Biblia, no entienden el Evangelio. ¿Por qué? Es tan claro nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué claro! Pensamos, si le decimos al vecino ese versículo, debe de ser cristiano, pero no entiende por qué. Le falta esto. Le falta esto. Y hermana, hermano, comparado con el salario de tu amigo, no sé, ¿qué codicias tú? Nos tocó el 10º mandamiento, ¿verdad? ¿Qué codicias tú en esta vida? ¿Qué quisieras? ¿Qué te haría feliz? ¿Un celular como el de tu amigo? ¿Un carro como el de tu amigo? ¿Una casa como la de tu amiga? ¿Una cocina como la de tu amiga? ¿Un esposo como la de tu amiga? ¿O una esposa como la de tu amigo? ¿Qué te haría feliz? En comparación con esas cosas y personas, tú tienes infinitamente mucho más por qué ser feliz. Claro que sí. Pero a lo último, la comparación no está en cosas materiales, o amigos, o esposos. La comparación más bien está al final del alma. La muerte eterna en el infierno, alejada de Dios, maldita de Dios, o bendita de Dios en el cielo para siempre con Él. Esa es la comparación. Entonces, como dice en otra parte de la Biblia, echa mano de la vida eterna. Como cristiano, echa mano de la vida eterna y encontrarás la felicidad de la cristiandad. Por eso se escribió Primera de Juan, por eso se escribió Primera de Juan 3, el pasaje que Dios mediante memorizaremos este año. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos al Señor. Padre, Padre Celestial, te damos gracias que podemos leer estos versículos, escuchar estas promesas. Y ahora te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entenderlas, a aplicarlas y por fe aferrarnos a ellas en Cristo, y sabiendo, Señor, que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Él merece toda la gloria. Ayúdenos, Señor, a buscar su reino y su justicia. Ayúdenos, Señor, a poner nuestro enfoque en Él, las cosas eternas, las cosas del cielo, y no en las cosas de esta vida, en las cosas terrenales. Ayúdenos como iglesia, Señor, al memorizar este pasaje, que de verdad cambie, transforme nuestras vidas para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, pues, de